La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Hola, 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 hola. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Hace mucho calor, sí, ya lo sé, ya lo sé. Sí. Está muy a gusto la cama, ya lo sé. ¿Usted sabe cuánta gente hay ahora mismo en el hospital trabajando? ¿En la calle cuidando el tráfico? ¿Usted sabe cuántos tíos hay metidos en un coche policía dando vueltas por ahí? ¿Usted sabe ahora mismo cuánta gente está barriéndole la calle? ¿Cuánta gente está preparando el bar, las mesas donde usted se va a tomar el café? ¿Usted sabe cuánta gente hay en esta redacción durante toda la noche? Que es que las criaturas ni duermen ni tienen familia ya. Les han dejado los suyos. Bueno, es que algunos ya no han tenido suyos nunca. El pulpo está aquí desde las... Ha empezado por la mañana a las 4, pero es que está aquí. Porque no se va hasta las 10. Le he dicho, vete a dormir un poco. No, 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 imposible. Yo quiero estar aquí. Quiero vivir cada minuto de la radio. Pues, oiga, la gente se entrega. La gente se despierta. La gente se pone a funcionar. La gente hace cosas. ¿Y usted está con la sábana por la ceja? Ahora mismo tapándose así como un niño chico. Diciendo, no quiero. Quiero ir al colegio. Vamos ya. Si yo me pongo de uno, lo hice. Levantarnos ya. Porque el día de hoy es apasionante. Es decir, hoy, por ejemplo, va a poder asistir a una segunda investidura. Segunda votación de investidura en el Congreso. Que es un puntazo, tío. Porque es que además, no solo van a votar. Además hay turno de intervenciones. Cortito. O sea, va a ser de salir y decir, Quillo, ¿qué tal estáis? ¿Me vaya a votar o no me vaya a votar? Y unos dirán que sí, y otros dirán que no, y el resultado al final será que no, como ustedes saben. Pasa que hay otras noticias afuera, aparte de estas, las que, por ejemplo, nos llegan desde Venezuela, donde en Caracas un nuevo caracazo se ha alumbrado a raíz de la manifestación ayer de todas las fuerzas contrarias al chavismo, a la tiranía chavista encarnada en este monigote corroncho que es Nicolás Maduro, que ha tratado de impedir por todos los medios, hasta con la violencia, la concentración de más de un millón de venezolanos en las calles, pero no ha podido impedirlo. ¿Qué piden esos venezolanos? Que se ponga en marcha el referéndum revocatorio. ¿Y eso cómo se pone? Bueno, eso es muy complicado. Primero hay que pedirlo, se pidió. Y ahora hay que corroborarlo, firma por firma. El gobierno lo enlentece para que llegue enero, porque después de enero ya no sería unas elecciones anticipadas, sería simplemente sustituir a Maduro. Pero dejar ahí al chavismo hasta 2019. 3 años más de estos tíos en Venezuela y se cargan Venezuela ya. Y Venezuela ya se la han cargado, literalmente. Han acabado con ella, entre ellas. Y todos estos mangones que iban desde aquí, los monederos y compañía, los esbirros estos que iban allí a trincar directamente. Pues se han cargado Venezuela. Se han cargado, no les diré un paraíso, porque no hay paraísos. Porque los países siempre tienen dificultades. Pero hombre, un país que muchos españoles han conocido bien y muchos venezolanos son de origen español y al revés, bueno, en fin, dos países hermanados, ¿no? Lo de ayer y las reacciones a lo de ayer, luego si les parece entramos un poco en ello, es particularmente interesante, ¿eh? Para ver de qué piel están hechos algunos sujetos, algunos tipos. Pero como les decía, el Congreso vota esta tarde por segunda vez la investidura de Mariano Rajoy, que va a resultar fallida porque nadie va a cambiar la opinión. Hombre, los partidos son más monolíticos de lo que parece. Yo, a lo mejor si la votación fuera secreta, pues puede, pero la votación es a viva voz y a ver quién es el guapo, que aunque piense que el PSOE debería abstenerse, o no todo el PSOE, pero sí unos cuantos, es decir, permitir un gobierno, no lo van a decir. Yo antes les decía que cuando ustedes oigan a algún varón del PSOE, algún miembro del PSOE, a Fernández Vara, a García Page, cuando oiga a Rodríguez Zapatero, que le oirá poco, pero bueno, desde luego lo dice, y en privado lo dice mucho más. Cuando oigan a todos estos decir, utilizar ahí meandros semánticos para decir habría que convocar un comité federal porque cada momento tiene su decisión, hay que estudiarlas y debatirlas a fondo, etcétera, etcétera, es que están diciendo que se abstenga. Pero no se atreven a decirlo así, bueno, consideran que, bueno, atreverse igual se atreven, pero consideran que no es oportuno hacerlo. Y Bueno, y ahí y el Partido Socialista de esta puede salir más dividido de lo que ya está en torno a la figura de su líder. A este Pedro Sánchez, a este no y no, que ya les vengo diciendo yo siempre que tiene muy bien tomada la medida su partido, pues tiene muy bien tomada la medida. Pero al que ya cita hoy hasta el New York Times, un comentario editorial del New York Times, fíjense si tendrá cosas de las que preocuparse el New York Times, el periódico, uno de los principales periódicos del mundo, después de La Voz Cuevana, claro, fíjense ustedes si el New York Times tiene las elecciones en su país, si tiene problemas en el país, si la despedida de Obama, si los equilibrios geoestratégicos, si la política iberoamericana, etcétera, 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 en este caso norteamericana e americana al completo, le dedica un editorial a Pedro Sánchez, claro, que también hay que leer el comentario editorial. Porque, verán, ¿de cuándo iba a pensar Pedro Sánchez que el Financial Times y el New York Times le iban a dedicar un comentario editorial? Claro que el comentario editorial no es para decir, valiente tío, qué maravilla, vaya pedazo de líder que va a cambiar el mundo, que lo está abordando. No, no. Es para decir, este va a cambiar España, pero para dejarla para el arrastre. El New York Times. Bueno, todo esto a este le importa poco. Porque él no es no y seguirá siendo no. Y él a lo que aspira es que al PNV le arregle la papeleta después de las vascas. Claro que de aquí a las vascas hay un mes. Y después de las vascas, unos cuantos días para digerir resultados. Y después proponer nueva investidura con ronda de contactos. Y ya nos plantamos en la mitad de octubre. Ayer, Luis de Guindos, en este programa, ministro de Economía, recordaba que, por ejemplo, el día 6, el 6 de octubre, termina el mandato de la presidenta y la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y un gobierno en funciones no puede renovar los cargos. Bueno, pues si no hay presidenta y vicepresidenta, que se tienen que ir sí o sí, es que se paraliza el mercado de capitales en España. Es que no sé si algunos entienden o no entienden lo que suponen estas cosas. Es que se paraliza el mercado de capitales en España. Es que el 15 de octubre hay que tener definidos unos presupuestos en función de los acuerdos con Bruselas. El 15 definidos, para lo cual, hombre, tendrá un gobierno que disponer de, venga, 10 días para hacer los presupuestos, que como ustedes se pueden imaginar, los presupuestos del Estado, es verdad que Economía está trabajando en ello, pero bueno, los presupuestos del Estado no son los presupuestos suyos y míos que los arreglamos en unos cuantos días. No, no. Oiga, es que si no, nos enfrentamos a situaciones delicadas con Bruselas. Bueno, pues ahora hay que esperar a ver si el PNV necesita al PP o no necesita al PP, para que entonces ellos entiendan y ahí se desbloquee la situación y pongamos uno que falta a ver de dónde lo sacamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mayor irresponsabilidad histórica no cabe, literalmente no cabe. Pero si quieren hablaremos de esto a lo largo de la mañana, además de la búsqueda de esta chiquilla de Diana Kerr, que le recuerdo que desapareció hace 12 días y que cuya situación además se vea, bueno, la información no se ve intoxicada, pero se ve completada, o se ve distorsionada, o se ve añadida con algo que ayer nos sorprendía y que conocíamos a través de la COPE en directo, que es que el juez ha retirado la custodia de la hija menor a la madre de Diana. Es verdad que también es cierto que tanto el padre como el juez, como todos, han dicho que no tiene nada que ver con el caso de la desaparición de esta muchacha. Son las 7 y 9 y me están enseñando el reloj. ¿Qué quiere decir? ¿Que me calle ya? Pues lo a gusto que yo estoy. Ponme en la sintonía. en cuarentena.
Sanidad vigila 200 personas tras confirmarse los dos primeros casos por fiebre hemorrágica en Europa. Las autoridades sanitarias dicen que el riesgo de contagio es bajo.
En alerta.
Florida se prepara para la llegada del huracán Hermine con categoría 1. Se dirige al Golfo de México, donde se esperan inundaciones y hasta tornados. Las escuelas están cerradas y 6.000 soldados están en alerta.
Ante el juez.
Hoy declaran ante el juez los 5 jóvenes acusados de un delito de violación durante los Sanfermines. La declaración se hará por videoconferencia desde las cárceles en las que se encuentran.
Son las 7 y 10, muy tarde, por lo que...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Frenar. 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 Está claro, por mucho que lo intentes, frenar en seco es imposible. Por eso, conduciendo, respeta siempre los límites de velocidad, porque esta aparece como factor concurrente en un 22% de los accidentes mortales en carretera. Recuerda, a más velocidad, más distancia de frenado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos ponga la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Por lo menos las intervenciones de unos y otros van a ser más breves. A continuación se volverá a votar. Rajoy seguirá sin ser investido, parece. Bueno, sí, no, seguro. A partir de esta tarde-noche, Dios dirá. Gardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Nadie moverá ficha. Las posiciones se mantendrán inalteradas esta tarde, 48 horas después de la votación del miércoles, cuando se proceda al segundo acto del debate de investidura de Mariano Rajoy. El pleno ha quedado convocado para las 7. En él, el aspirante del PP y los líderes de los diferentes grupos realizarán breves intervenciones antes del escrutinio del Congreso. En esta ocasión a Rajoy le valdría obtener una mayoría simple, aunque todos repetirán el sentido de su voto, así que lo previsible es que vuelva a ser rechazado. 180 en contra y 170 a favor. Una sentencia inapelable. Se consumará así el intento fallido de Rajoy de ser investido presidente. A partir de ese momento y con las autonómicas vascas y gallegas de por medio, hasta el 31 de octubre se abren 2 meses en los que los partidos deberán intentar bajo presión alcanzar un acuerdo para evitar terceras elecciones.
Con la política bloqueada, la economía mantiene mientras pueda la inercia positiva. De momento, esta mañana vamos a conocer los datos del paro de agosto. Belén Miguel.
No se espera, como suele ocurrir tradicionalmente en el mes de agosto, que baje el número de desempleados. Todo lo contrario, el fin de muchos contratos ligados a la temporada turística hará que muchos españoles vuelvan de nuevo a las listas del paro y que perdamos cotizantes. Por ejemplo, en agosto del año pasado se perdieron más de 134.000 afiliados a la Seguridad Social y el paro aumentó en cerca de 22.000 personas. Lo que esta vez, si esperan los expertos, es que continúen, dice la inercia. Andreu Cruañas es presidente de Asempleo.
La previsión es que en los datos de agosto se confirme la inercia que permite esperar a finales de año la creación de en torno a unos 480.000 nuevos empleos.
Hay riesgos como la ausencia de un gobierno estable o el Brexit que podrían hacer peligrar el buen comportamiento del empleo.
Después de 62 años juntos, Wolf y Anita no tuvieron otra opción que separarse. Esta pareja canadiense ha tenido que pasar los últimos meses viéndose 2 horas diarias. Los dos tienen la misma enfermedad, el Parkinson, que ha ido menguando las capacidades de Wolf y Anita, y su familia decidió ingresarles en una residencia. El problema era que no podían permanecer los dos en la misma. La falta de plazas hacía inviable que el matrimonio permaneciera unido. Y la separación fue muy dura. La nieta de la pareja, que se llama Anita como la abuela, comentó su historia en las redes sociales. La joven adjuntó una foto de los dos llorando despidiéndose. La fotografía dio la vuelta al mundo en apenas horas y las autoridades canadienses pudieron conocer la historia. Al enterarse, tomaron una decisión rápida. Wolf ha pasado a ser el primer candidato a ingresar en la residencia de Anita cuanto quede un sitio vacío. Al recibir la noticia, el matrimonio rompió a llorar. Los dos saben que no tienen una fecha fija para volver a vivir juntos. Pero la ilusión de compartir techo de nuevo les ha devuelto la sonrisa. La joven Anita no pudo más que agradecer a todo el mundo que compartió la fotografía. Sus abuelos están cerca de recuperar los meses separados.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estrenamos temporada y lo hacemos a lo grande.
Por eso Herrera en COPE está una hora más contigo, de 6 de la mañana a 1 del mediodía.
Rolín, tiene melones, se me han determinado.
Estrenamos Mediodía COPE de 1 a 3 con José Luis Pérez y Pilar Cisneros y las historias más sorprendentes.
Con la diversión en la tarde de Ángel Expósito, de 3 a 7.
Con el análisis de Juan Pablo Colmenarejo en La Linterna.
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, jugando el partidazo con Juanma Castaño.
Continúa la buena suerte del Madrid en Europa. Yo lo veo así.
Y los fines de semana, con tiempo de juego de Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Ey, ¿a qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéister, Leicester, ¿ves? Campeones de Liga, es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Este fin de semana toca volver a disfrutar de uno de los exitazos del verano. Las papas fritas Vicente Vidal. Claro, que se venden mucho en Estados Unidos, me queréis decir, ¿no? Claro, si es que me liáis. Hoy por lo menos las intervenciones, ya saben ustedes, hacen que Florida se encuentre en la alerta por un huracán. Hermine empezó como tormenta tropical, ha ganado intensidad y puede producir inundaciones, deslizamientos, marejadas y hasta tornados. Nueva York, Carolina Martín, buenos días.
Buenos días. Estad alerta y preparados. Es el mensaje que el gobernador de Florida, Rick Scott, ha lanzado a los ciudadanos ante la llegada del huracán Hermine, que a media tarde dejó de ser una tormenta tropical ante el peligro que trae consigo y que puede ser una amenaza vital. Más de 50 condados del estado han sido declarados en estado de emergencia por la llegada de este huracán de categoría 1 que está dejando a su paso fuertes lluvias, inundaciones e intensos vientos. En varias localidades están listos los albergues de emergencia. Desde hace 11 años, Florida no era azotada por un huracán que, según los meteorólogos, irá desplazándose del Golfo de México hacia Georgia y Carolina del Norte.
British Airways ha retomado los vuelos con Irán después de 4 años de suspensión por problemas diplomáticos entre ambos países. Volverá 6 días a la semana a Londres. José Luis Concejero.
Los vuelos estaban suspendidos desde 2012, cuando el gobierno decidió cerrar su embajada en Irán. Una situación que ha cambiado en los últimos meses y que ha permitido a British Airways retomar los vuelos con Teherán. Esta pasada madrugada, precisamente, ha salido el primer avión desde el aeropuerto de Heathrow, en Londres. Se calcula que en estos momentos el número de iraníes en suelo británico podría ser de 80.000 aproximadamente. El acuerdo entre Irán y las grandes potencias, entre ellas el Reino Unido, ha permitido de nuevo que 6 veces a la semana vuele un avión entre Londres y Teherán.
Bueno, que me gustó la España de Lopetegui, Alcalá.
A mí también. ¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días.
Buenos
Le damos
días.
Un notable alto, ¿no? Y casi casi rozando el sobresaliente al estreno de Julen Lopetegui como nuevo seleccionador nacional. Hay que decir también, esto no le quita mérito a España, ¿eh?, pero Bélgica tiene muchas figuritas en la alineación, pero todas ellas de cartón piedra.
Bueno, oye,
sobre
pero
todo
el mundial,
Hazard este, pero que algunos mundo querían colocar en el Real Madrid por 150 millones de euros este verano. Y que...
Pero que oye, que en el Mundial no lo hizo mal Bélgica.
No lo hizo mal. La verdad es que tiene una buena selección, la generación de oro, con un nuevo técnico, Roberto Martínez, español. Pero ayer le dio un baño España. Bélgica 0, España 2. 2 goles de Silva en la primera parte y en la segunda. Uno de jugada, otro de penalti. Muy bien Vitolo, el futbolista del Sevilla. Y aceptable incluso, esto es noticia, Diego Costa en su retorno con la selección española, ya que recuerdo que Vicente del Bosque le dejó fuera de la lista para la Eurocopa del pasado verano. Bueno, esto era amistoso. El lunes empieza de verdad la clasificación para el Mundial. Ojo que nuestro grupo está en Italia y directamente a Rusia solamente va una selección. Habrá que pelear el primer puesto con Italia y el lunes el primer rival es España-Liechtenstein en León. Y pronto empezamos, esta es Carlos la polémica del día, la Liga Profesional de Fútbol investiga el encuentro Sporting 2 Villarreal 0 del pasado mes de mayo en la Liga Española. Investigan si fue un amaño. Con esa victoria, que ahora está bajo sospecha, el Sporting se mantuvo en primera división y se fueron a segunda el Getafe y el Rayo Vallecano de Madrid.
Bueno, y además el presidente del Villarreal vino a decir que Marcelino lo que hizo, como era muy seguidor del Sporting, era dejarse ganar.
Tal cual.
Que es un poco rockero todo eso, ¿eh? Vamos con las patatas de Vicente Vidal.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 7:30, 6:30 en Canarias. pasa, hombre? ¿Qué pasa? Sí, ya sé, sí, ya sé. Son las 7:30, sí, parece muy, muy temprano, pero ya es muy tarde. Es muy tarde para según qué cosas. No pierda un solo minuto de este viernes 2 de septiembre del 2016, en el que vuelve la calor. Bueno, no es que se haya ido el calor. De algunas partes de España, el norte está más fresquito, más agradable, se puede dormir, pero miren, en la mitad sur de la península, por ejemplo, iban a llegar a los 40 grados. Oiga, 40 grados toca ya un poquito las narices, ¿eh? Así que bueno, pues aguantar el chaparrón, que ya cambiará septiembre, la cosa va evolucionando. Lo que no cambia es lo que va a vivirse hoy en el Congreso de los Diputados. Vamos, hasta esta hora de la mañana no hay noticia de que vaya a cambiar nada, ¿no? No cambia en relación a hace 2 días, es decir, la investidura del señor Rajoy resultará fallida. Y mientras tanto, en la acera, o en una de las aceras de enfrente, en el PSOE, cada vez son más las voces que piden un comité federal. Pedro Sánchez aguanta, no se mueve ni un milímetro, ¿no? La imagen destacada en Venezuela. Más de 1 millón de personas ha salido a la calle de forma pacífica para pedir el revocatorio de Nicolás Maduro, que ha reaccionado de forma no pacífica, como era previsible. Ha intentado por todos los medios evitar esta manifestación, hasta con gases lacrimógenos, con la policía, con el ejército, taponando túneles, calles, lo que fuera necesario. Al final, miren, la voluntad de la gente es como el agua. Usted cree que tiene sellado todo, pero el agua siempre encuentra un lugar para colarse. Y la gente también lo ha encontrado. Continúa la búsqueda de Diana Kerr, desaparecida desde hace 12 días en la localidad coruñesa Pobrado Caramiñal. La investigación se centra ahora en el entorno familiar de la joven. Pero hay otras cosas que tengo mucho interés en contarle en estos titulares. Esta mañana conoceremos los datos del paro del mes de agosto.
El fin de la temporada de verano augura un aumento de los desempleados, aunque los expertos confían en que en líneas generales el empleo mantenga una inercia positiva. Entre tanto, la venta de vehículos ha tenido el mejor mes de agosto de los últimos 8 años.
Repsol y la Caixa negocian vender el 20% de gas natural.
La petrolera y el grupo financiero buscan la entrada de un tercer socio de referencia en gas natural, al que otorgarían influencia en el Consejo. Repsol y la Caixa, que entre las dos controlan el 64% de gas natural, están negociando con varios fondos de inversión.
La sanidad madrileña mantiene la vigilancia sobre 200 personas.
Son todos aquellos que mantuvieron contacto con el hombre que falleció por fiebre hemorrágica tras la picadura de una garrapata y la enfermera que se encontraba ingresada. Aún así, las autoridades aseguran que no hay riesgo de contagio.
Roma se prepara para la canonización de la Madre Teresa de Calcuta.
La ceremonia se va a celebrar el domingo en la Plaza de San Pedro. Estará oficiada por el Papa Francisco. Los peregrinos siguen llegando a Roma para participar en un acto al que la Reina Sofía acudirá en representación de España.
Y en deportes, buen comienzo.
Jurgen Lopetegui se estrena como seleccionador de España con una victoria frente a Bélgica. El equipo nacional se impuso anoche en Bruselas con 2 goles de Silva y buenas sensaciones. En atletismo, la saltadora Ruth Beitia alarga su buena racha al ganar su segunda Liga Diamante.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto.
El de los goles, el de la emoción.
¿Qué te parecería vivirlo y aprender haciendo prácticas con Pepe Domingo Castaño?
El del sonido imprescindible.
Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Los amaneceres, el desayuno en cubierta, las excursiones, la piscina, el relax, la brisa marina. Si quieres alargar tu verano, con Viajes al Corte Inglés lo tienes fácil. Tienes cruceros de ensueño a precios increíbles y con grandes ventajas. Hasta 35% de descuento. Mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Alarga el verano. Alarga tus vacaciones. Reserva ya en Viajes al Corte Inglés. Consulta condiciones.
Es la hora de conocer la primera imagen del día. Es la que trae puntualmente, mañana a mañana, Luis del Val. Buenos días, Luis, con CaixaBank.
Hola, buenos días, Carlos. La miríada de personas que se manifestaron contra el dictador Maduro en Caracas ocupa portadas y está en todos los diarios. Al inicio de los años 70, el escritor y periodista Alfonso Zapater Gil escribió un libro, Venezuela paso a paso, donde explicaba con detalle los recursos naturales de uno de los países más ricos del mundo. Además de que gran parte del territorio está situado encima de un inmenso lago de petróleo, en Venezuela hay yacimientos de oro, diamantes, hierro, carbón, bauxita, uranio y cobre. La mala suerte quiso que estos inmensos recursos fueran administrados durante muchos años por políticos corruptos y ladrones. Desde muchos miembros de COPEI, la democracia cristiana de Yaya, hasta muchísimos socialdemócratas, con Carlos Andrés Pérez a la cabeza, que fue juzgado por el uso discrecional de 250 millones de bolívares de la época. Y antes hubo dictadores, y después vino Chávez a decir que ya estaba bien, que él representaba a la gente, no sé si le suena, y que se iba a terminar la pobreza. Y en efecto, se terminó la pobreza y comenzó la miseria económica y la miseria de una dictadura al principio elegida en las urnas y hoy contestada a un Maduro que quería ser el Castro bis y va a ser uno más de los trapaceros autoritarios en la triste historia de este país con tanta riqueza como corruptos. Por si fuera poco, como el petróleo ha bajado de precio, el equipo dictatorial también está implicado en el narcotráfico y desde luego a estos que ya se han atrevido a meter en la cárcel, a los que no les hacen la pelota o piensan distinto, si llega el momento ordenarán disparar. Un viejo escritor llamaba a las glándulas que se sitúan en el aparato reproductor masculino de dignísimos. Bueno, pues hay que tener los dignísimos muy bien puestos para salir a la calle en Venezuela a protestar contra un dictador. Después que algunos que han cobrado del sátrapa le apoyen en nuestro país contra toda lógica y raciocinio, como el servil monedero, es una comprobación de que los adulones son tan sumisos como agradecidos y que por la bolsa se puede abjurar de la dignidad intelectual. Hubo un momento en que había una pugna en el continente sobre si existían más ladrones en Argentina o en Venezuela. Bueno, pues Venezuela ha resultado vencedora, como demuestra su ruina, amparada por un régimen autoritario.
Cuando algo te gusta de verdad, lo que quieres es protegerlo. Por eso en CaixaBank, con tus seguros y un sistema de seguridad, encontrarás la mejor manera de hacerlo. Y además, hasta el 31 de octubre podrás conseguir hasta 3 meses gratis. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Bueno, ¿qué nos dice hoy la prensa? Pues eso lo sabemos de dos maneras, o leyéndola, que es muy interesante, o primero con la guía iniciática de Araki Stein, todas las mañanas. Araki, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Hoy los periódicos hablan de un hombre presionado y de otro decepcionado.
Sí, el decepcionado es Mariano Rajoy. Esta tarde, segunda votación para su investidura, previsiblemente cosechará más noes que síes. ABC cuenta hoy que hay desaliento en el Partido Popular ante la votación de esta tarde y que Rajoy confesó a su equipo su decepción por la respuesta de Sánchez al acuerdo, a su acuerdo con Ciudadanos. El Partido Popular apunta al país, se mueve entre la resignación y el desconcierto. El presidente en funciones y candidato fallido entra, entre tanto, en modo espera. Así lo destacó hoy La Razón, que titula Rajoy espera que el PSOE se mueva. Confía en que Susana Díez cambie la postura de Sánchez y cree que un sí del PNV aún es posible tras el 25 de septiembre. Ya ves que los periódicos van más hoy por carambolas de billar y futuribles. La clave, dicen, puede estar en Euskadi. La Vanguardia cuenta hoy que Partido Popular y Partido Socialista fían el desenlace a las elecciones del País Vasco. Los socialistas porque esperan que el PNV le resuelva la papeleta a Rajoy tras las elecciones del 25 de septiembre. Y La Vanguardia dice también que Ciudadanos ya no veta un pacto entre populares y PNVistas. Bueno, el hombre presionado se llama Pedro Sánchez. Sois varios los columnistas, tú entre ellos, Herrera, que coincidís este viernes en la idea de que a este hombre cuanto más se le presiona, más terco y más fuerte se vuelve. Escribes tú en tu columna de ABC que no hay nada que hacer, ni siquiera esperar una rebelión en su partido. Sánchez, digan lo que digan, les tiene muy cogida la medida a los suyos. Tu vecino de columna, Ignacio Camacho, refuerza esta tesis. La presión exterior robustece a Sánchez y lo convierte ante muchos de los suyos en un adalid frente a la derecha. Raúl del Pozo, en su columna del Mundo, cita a un dirigente del PP. Para mí, responde, sería muy difícil conspirar para cargarme al líder del PP para hacer presidente del gobierno al líder del PSOE. El País dice que los líderes regionales del PSOE piden un debate interno. Varios dirigentes críticos con Sánchez quieren tratar en un comité federal cómo evitar nuevas elecciones. Pero eso sí, el cómo no lo tienen claro. Así viene el panorama hoy, mientras en la prensa tiene bastante eco lo que te contaba ayer el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos. El Mundo dice que de Guindos ve peligro de que no se pueda aprobar salidas a bolsa en España desde el 6 de octubre si no hay gobierno. El cese de la cúpula de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sin posible relevo colapsará la institución. El gobierno, apunta el periódico de Cataluña, presionará con las pensiones al PSOE. Si no prorroga presupuestos, se congelarán las pensiones y la nómina de los funcionarios el año que viene. En fin, todo esto inspira al Roto, que en su viñeta del País exclama: por el boquete del desacuerdo penetró la ruina de la nación.
Va a tener consecuencias la protesta masiva de los venezolanos contra el régimen de Maduro, como la de los periódicos.
Bueno, destacan sobre todo que ha sido una protesta masiva y pacífica, sin incidentes. El País dice que la oposición venezolana refrenda en la calle su mayoría parlamentaria. El Mundo, en un editorial, dice que lo de ayer fue una manifestación histórica, que Maduro no puede ignorar. Perdido el apoyo popular, al chavismo solo le queda seguir exhibiendo su fuerza militar. Eso mientras los venezolanos se empobrecen a pasos agigantados. La Vanguardia incide en esa penosa agonía del chavismo y dice que la caída de Maduro parece una cuestión de tiempo. A veces señala que la marcha resiste las provocaciones. Entrevistan en ABC a la exdiputada venezolana María Corina Machado, que destaca que la manifestación fue gigantesca y serena, y denuncia las maniobras para retrasar todo esto para después de enero de 2017. Si Maduro no deja el poder este año, las mafias del chavismo se quedarían en el poder. En el editorial critican el intento mediador de Zapatero, que ha concluido en fracaso, porque, dice ABC, pretende lo imposible, un acuerdo entre víctimas y agresores mientras se produce la agresión. Y La Razón subraya el contraataque del régimen, retirar la inmunidad a los diputados opositores. En un editorial se señala que ha llegado la hora de que la Organización de Estados Americanos y el resto de las democracias occidentales presionen al gobierno de Maduro con todos los medios a su alcance.
¿Y otras historias y nombres propios?
Pues mira, hoy vuelven a reproducir algunos periódicos, El Mundo, por ejemplo, la foto de Aylan Kurdi, ese pequeño ahogado en una playa de las costas de Turquía. Y es que hoy se cumple un año de su muerte, de esa foto terrible que fue icono de la crisis de los refugiados. Y la situación, por desgracia, no ha cambiado, si acaso a peor. Como recuerda Save the Children, 423 niños, 423 aylanes han muerto ahogados en el Mediterráneo en el último año. Y se escribe bastante con esto término del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que ha quedado bastante tocado después de recibir en su despacho a Donald Trump. Como dice El País, se ha quedado solo en defensa de esa visita. En este periódico, por cierto, escribe un artículo muy duro hoy contra Peña Nieto el oscarizado director mexicano Alejandro González Iñárritu. Dice que no ha visto mendigar a ningún mexicano en los Estados Unidos, que es gente que trabaja muy duro, pero que sigue siendo una comunidad de 11 millones de invisibles. Dice también que no entiende cómo se puede invitar a tu casa a quien te ha insultado, escupido y amenazado desde hace más de un año y ante el mundo entero.
Me voy alegrando mucho de saludarte.
¡Hasta luego!
Ya saben ustedes que nuestro mensaje de voz en WhatsApp, nuestro WhatsApp está esperando su mensaje de voz en la sección Yo Pienso de Qué, de los temas que hoy nos ocupan. La investidura de Rajoy, Venezuela, si lo prefiere, las expectativas, lo que tenemos por delante, lo que hay, lo que no hay. 600-99-1314. 600-99-1314. Y nos deja usted su filiación y su pensamiento. Porque ahora lo que hago rápidamente es saber qué es lo que me va a contar mi querido amigo, el profesor Gay de Liébana. Buenos días, profesor.
Buenos días, grande don Carlos, grande.
Bueno, ¿qué tenemos hoy en el mundo?
Hombre, mire, yo tengo
de la economía.
Yo tengo un poco de melancolía veraniega porque se acaba el menorquear y ya empezamos con el barcelonear, ¿eh? Por tanto, quiero decir que hay un poquito de nostalgia. Pero bueno, yo creo que teníamos que hablar de cosas que nos animen, don Carlos, ¿qué le parece?
Pues, por ejemplo, ¿cuál?
Hombre, pues que en este caso los españoles volvemos al bar, que la recuperación económica es una realidad, que España tiene nada más y nada menos que 260.000 bares, o sea, un bar por cada 175 habitantes.
Qué maravilla.
Y es el país con más bares del mundo. En el 2015 abrieron más bares de los que cerraron. Y claro, ¿y esto, don Carlos, qué es? Esto es consumo en estado puro. La cañita, el fino, que el carajillo, cajamoncito, pescadito. Bueno, entre 2008 y 2014 se había vivido lo que era la de debacle de los bares, porque se tomaron medidas fiscales también precipitadas y cerraron muchos bares. Bueno, pues un país que tiene bares, don Carlos, es un país que late económicamente, y recuerdo que en estos años recientes los bares estaban vacíos, las terrazas desiertas, faltaba vida en las calles, y ahora volvemos a tener vida.
Bueno, vamos a ver, más cosas positivas que tenga usted por ahí.
Bueno, más cosas positivas que tengo es que ha bajado la deuda de las familias en el mes de julio, ahora está en 718 mil millones de euros. Las familias no se endeudan como antes, reducen deuda, y vivir desendeudado es media vida.
Hombre, pero ya pues, me imagino que la hipoteca será lo más gordo.
Hombre,
¿no?
La hipoteca, lo de casa es lo más gordo, porque aquí tenemos esta cultura, don Carlos, tan arraigada, de tener la propiedad de la casita, ¿no? Y esto, en principio, tenemos ahora 552 mil millones de euros de hipotecas, y en crédito al consumo, cuidado ahí con los tipos de interés que a la hora de la verdad se aplican, hay 166 mil millones, don Carlos. Uh-huh. Y bueno, nos quedan las empresas,
las,
¿no?
Empresas, ¿qué tal? ¿Qué tal la deuda?
Bueno, como decimos los economistas, porque utilizamos eufemismos para que la gente no nos entienda, se desapalancan, también se desapalancan, con lo cual quiere decir que van liquidando las deudas.
Apalancarse es endeudarse, ¿no?
Exacto. Cuando usted oiga a un hombre de negocios que dice, nos estamos apalancando, estamos en un proceso de apalancamiento, tal, se están endeudando, Por tanto, quiere decir que el tío puede pensar en que va a obtener mucha rentabilidad, pero seguramente no dormirá tranquilo, uh-huh. Bueno, si él duerme tranquilo, los acreedores no dormirán tranquilos, Por tanto, uh-huh. El apalancamiento tiene que ser siempre muy moderado, don Carlos, porque si no, acaba como en el columpio, uno se va columpiando, pataplam, y se la pega, O sea que, bueno, bien.
Bueno, pues...
Bueno, yo creo que hemos pasado repaso para este día nostálgico, don Carlos.
Pues sí, y me alegro mucho de que sea así, y hombre, feliz llegada a Barcelona,
Hombre, será impresionante, y volvemos a la vida normal. Bienvenidos al mundo real, don Carlos.
Hasta pronto.
¡Abrazos!
Ya que vuelve al mundo real, hágalo siempre con algo cómodo en los pies, con fluchos.
Pues sí, a base de comodidad absoluta, así se vuelve, porque algunos se acordarán de esa sensación de frescura y descanso al caminar descalzo por la arena de la playa este verano, ¿no? Bueno, pues es la misma sensación que vas a sentir cuando te calces unos fluchos, unos zapatos creados con pieles nobles y con unos diseños, oye, que son buenísimos, ya te lo digo. Pídelos en tu zapatería y pon tus pies a disfrutar. Zapatos fluchos, comodidad absoluta. Mira qué monos son.
Hombre, cola once naranjas, buenos días.
Buenos días, ¿viste el partido?
Me gustó la España de Lopetegui.
En el estadio Rey Balduino, yo eché mucho de falta a Fabiola.
Fabiola,
ella, tú sabes, cuando murió cerraron tres fábricas de laca, cuando murió Fabiola. Pobrecita. Ella iba por Motri, ellos eran muy de apalancarse también por Motri, por las barras, y llegaban allí y le decían, ay, no me traigo el dinero, Fabi, dame la cartera, y se la sacaba de dentro del pelo, del cardado que llevaba, no llevaba bolso.
Iba mucho allí a la piscina, los faroles.
Sí. Ella no llevaba bolso, se echaba las cosas dentro del pelo y ahí iba, la llave, y se lo sacaba. Bueno, total, que estuve viendo el partido, la echaba mucho de menos. Y me gustó España, hombre, jugó bien, y se ganó 0-2. También los belgas, es como si no estuvieran, no metían la pierna ni aunque le pagaran más dinero. Pero bueno, se ganó 0-2 y me gustó mucho. Pero estoy loco por ver una cosa. Fíjate, ayer se probó el árbitro asistente de vídeo. ¿Sabes lo que es eso? Hoy se va a conocer el test que hicieron.
Sí, a ver.
En el partido Italia-Francia había unos árbitros asistentes que estaban en un despacho dentro del estadio con un vídeo grande. Y ahí estaban viendo el partido. Y ellos están comunicados con el árbitro del partido. Entonces, si hay alguna jugada controvertida, un fuera de juego, un gol que no es, pues se lo dicen. Y entonces ayer se testó eso.
Esto ha sido una cosa que muchos han reclamado durante muchos años. Sí, y la FIFA decía siempre no. Porque es que como esto no puede hacerse en todas las divisiones, pues claro, esto crearía un problema tremendo en el fútbol. No haría... en fin, solamente para los grandes partidos, y uno de tercera no puede tener un... Hay que fiarse del árbitro. Cuando, coño, la tecnología en grandes momentos podría solucionar muchas cosas.
Claro, y un vídeo lo tiene un equipo de tercera. Vamos, que para un vídeo ganan en un equipo de tercera, que lo hay muy barato, ¿eh?
Sí, pero es un tío allí puesto allí con la moviola y retirada para arriba. No es tan fácil, ¿no? Bueno, que me voy alegrando.
Venga,
Sony,
Mario,
49.
Por ahí.
Me voy a apalancar ahora mismo hasta las 8 en punto de la mañana con la 11.
La gente piensa que los millonarios duermen todo el día. Pero eso no es así, porque los millonarios no duermen. ¿Qué va? ¿Para qué van a dormir si viven en un sueño? Y ahora tú también puedes vivir en un sueño, porque este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11, bote de 36 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Ahora la COPE de su calle.
Herrera en COPE.
La mañana.